Contra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Queridos oyentes de Mantra FM, estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Senderos es un programa sobre educación que está formado, dirigido, conducido por distintas personas vinculadas a la pedagogía Waldorf. En mi caso, soy un papá de una escuela Waldorf, pero tenemos maestros, maestras, exalumnos, formadores de maestros también, madres también, madres de alumnos que ya terminaron la escuela. Así que tratamos desde nuestra experiencia, de nuestra vivencia dentro de la pedagogía, ir compartiendo contenido, reflexiones y tratar de aportar para seguir hablando sobre educación y seguir hablando sobre la niñez, la juventud, y todo lo que nos trae. Bueno, este es nuestro séptimo año, nuestra séptima temporada en Mantra, y también tenemos una página de Facebook que es Senderos hacia la Libertad, y un Instagram, también se llama Senderos hacia la Libertad, donde puedes encontrar programas anteriores, y también donde puedes escribirnos para hacernos preguntas, dudas, sugerencias, y de ahí nosotros vamos tomando contenido para generar programas. Así que esta es la presentación, voy a saludar a mis compañeras del día de hoy. Voy a empezar con Magdalena. Hola Magda, ¿cómo estás?
Bien, Leo, muy bien, muy contenta de estar otra vez acá y entusiasmada con este tema del ritmo, ¿no? Estamos frente a un cambio importante, muy contentos, y así que esperamos poder acompañar esta pequeña turbulencia de alegría e incertidumbre también. Y vos, amiga Úrsula, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola a los dos. Hola también a nuestros oyentes queridos, esparcidos, quién sabe por dónde en el mundo. Quiero contarles que estoy muy bien porque me gusta mucho el otoño. Y si bien todavía físicamente no empezó, sí hay claramente un aire otoñal a la mañana y una especie de olor muy particular del otoño que me recuerda el comienzo de clases desde la niñez. Y con eso estoy casi como dentro del comienzo de nuestro tema. Me falta preguntarte a vos, Leo, que abriste el programa, ¿cómo llegás?
Hola, Úrsula, llego muy entusiasmado porque es un tema muy particular, que es el inicio de clases. Para mí el inicio de clases es como el inicio del ritmo y de la rutina de la familia y la rutina de los niños, y también la rutina que marca las otras rutinas. Es un poco el tema de hoy. Por ahí Magda lo puede expresar con palabras más bellas. Yo dije que es el ritmo que marca los otros ritmos, pero estamos hablando de eso, ¿no? El ritmo que sostiene y que mece a los otros ritmos, y seguramente, por lo menos en Argentina, estamos arrancando las clases y a partir de ahí se viene una dinámica familiar. También viene el otoño, también no lo había pensado, pero trae ese, para los que no nos apasiona tanto el verano, pero también viene un poco de alivio, así que también es verdad que las mañanas son más frescas. Pero bueno, acá estamos, vamos a hablar sobre este tema, un tema muy importante y con muchas preguntas. Para arrancar, los disparadores son, bueno, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante el inicio de clases? ¿Cómo prepararse para el inicio de clases? ¿Cómo una familia que viene de un ritmo de verano pasa a un ritmo o de rutina de clases? Y quiero comenzar preguntándole a Magda por qué ella piensa que este es el ritmo que contiene a todos los otros ritmos, digamos. ¿De dónde sale ese análisis tuyo, Magda, para comenzar el programa?
Bueno, me lo inspira un poco que para las familias que tienen niños pequeños o en preescolar, en primaria o en secundaria, la escolarización de los hijos es lo que abre los horarios que van a determinar los horarios en que la casa está dedicada a ellos o está en silencio, ¿no? Ahora que han vuelto las clases presenciales. Después de haber vivido 2 años de clases virtuales, todas las familias han podido incluso sentir la intensidad. En algunos casos, increíblemente, fue la primera experiencia de niños pequeños o de primaria o de secundaria, la cuarentena, de estar con sus padres todos los días, todo el día, ¿no? En algunas familias fue una experiencia que marcó muchísimo. Y si bien todo aparentemente está volviendo a la normalidad, todas las tareas y todos los trabajos, sobre todo los trabajos de los adultos, han cambiado también, ¿no? Muchos trabajos adultos han quedado definitivamente en formato virtual, otros se han vuelto híbridos, la forma de estudiar, de relacionarnos, todo cambió. Entonces, el hecho de que vuelva la presencialidad de los niños y los jóvenes a las escuelas abre otra vez un panorama, pero dentro de un campo que ha cambiado, ¿no? Pero sí, cada adulto sabe en su interior la enorme diferencia que hace una casa poblada de niños o la casa sin niños, ¿no? Esto creo que es lo principal. Y a partir de ahí se ordenan montones de actividades y terapias y demás, ¿no? Dependiendo de la situación de los niños, también se ordenan todos los horarios de lo que se llama extracurricular, que es inmenso. Se ordena la vida deportiva de la familia, se ordenan los momentos de descanso, se reordenan los ritmos de alimentación, de baño, de sueño, pero viniendo de un ámbito en el que lo privado, lo público, lo virtual y lo real se han mezclado de una forma nueva. Así que estamos, yo creo, frente a un nuevo inicio, ¿no? Un gran inicio, que es diferente a lo que estábamos acostumbrados.
Gracias, Magda. Yo voy a ir un poco más atrás porque hay muchos oyentes nuevos seguramente para este año, oyentes que se están encontrando con nosotros en este año número 7, y capaz que nunca han escuchado hablar de la importancia del ritmo para los niños o para las familias. Quiero preguntarte, Úrsula, no habíamos pensado en esto, pero yo te lo pregunto porque se me viene esto de que muchas veces en la pedagogía Waldorf hablamos de conceptos que tenemos muy presentes porque se trabajan todo el tiempo, pero tal vez alguien que no viene de la pedagogía dice, bueno, pero ¿por qué es importante el ritmo para los niños? Entonces quería ir por ahí, Úrsula, y preguntarte si nos podés contar ¿cuál es esa importancia del ritmo en los niños?
Bueno, mira, Leo, hay un libro muy interesante sobre el ritmo que comienza: el ritmo es vida, el ritmo es salud. Ya con eso tenemos como delimitado la importancia fundamental, ¿no? Sabemos todos que en cuanto perdemos el ritmo, hay cosas que suceden que desarmonizan nuestra personalidad, nuestra posibilidad de rendir. Y en los niños es mayor aún. Si voy al niño pequeño, el niño pequeño se va como ordenando, organizando, va teniendo su estructura de confianza en esto que vuelve reiteradamente una y otra vez. Y de ahí que ese ritmo es casi como lo fundamental. La voz de los padres, el poder darles ese cobijo, y dentro de ese cobijo la seguridad de aquello que se reitera, aquello que es previsible, el no tener que vivir temiendo imprevistos que descolocan al niño. Entonces, ya desde los primeros momentos de vida, cuanto antes se logre ese ritmo, tanto mejor. Después, hace poco he hecho un viaje.
Ahí creo que la perdimos a Úrsula. Ya se va a volver a conectar. Entiendo el punto hacia donde está yendo Magda, Úrsula, con esta de la presencia del ritmo. Tal vez del mundo de los adultos podemos decir, bueno, pero ¿no es un poco aburrido todos los días hacer lo mismo. Sin embargo, si lo analizamos como un aspecto que trae seguridad al niño, o sea que no es que es aburrido, sino que al contrario, lo que le trae es fortaleza para ese entrenamiento que está haciendo para adaptarse a la vida y para conocer de qué se trata la vida. Te pregunto, Magda, desde el agua, si el ritmo en el agua es algo que también se practica o algo que se tiene en cuenta para el desarrollo de los niños.
Bueno, para los que no me conocen, pensando también en quienes nombrabas recién, yo tengo mi actividad en un espacio acuático para gestantes, para bebés y para niños, donde tenemos ritmos que cambian durante el año. Tenemos clases y a la vez tenemos convivencias de colonia. Y cada uno de esos momentos es una de estas actividades que yo decía que acompañan la vida escolar, porque la colonia es durante el verano, convivimos en verano, con una similitud parecida a la de la escuela. Entonces, por ejemplo, los ritmos en nuestro proyecto, para poder tener un ejemplo de cómo mece a los niños, es que los niños llegan siempre al mismo lugar, estamos las mismas maestras esperándolos, están las sillas para los papás y las mamás que acompañan a los pequeños que están en adaptación, están juegos o elementos similares, a veces no iguales, pero similares, donde los niños llegan y tienen su espacio para encontrar su lugar en el grupo, ¿no? Y en el espacio. Entonces, con los niños pequeños los juegos son aglutinantes, con los niños mayores los juegos son de movimiento, de inicio, pero el niño sabe que cada mañana o cada tarde de convivencia llega, se encuentra con los demás amigos, esperamos un rato, juntamos la fruta, después vamos a hacer alguna actividad o nos vamos a cambiar para ir a la pileta, después de la pileta viene la merienda, frutas, los maestros pelamos la fruta, ellos ayudan a distribuir los utensilios y después ya el primer turno de niños es la hora en que vienen, ¿no? Incluso tenemos como un juego que se hace como un mantra cuando los niños pequeños nos dicen ¿cuándo me voy a casa? Ahora viene jardín, juego, ¿no? Juego, pile, fruta, mamá. Juego, pile, fruta, papá. Y en ese hacer visible el ritmo, ellos van encontrando, o sea, no pueden dimensionar el tiempo que falta, pero sí dentro de su tiempo kairos, ¿no? Este tiempo del alma de los niños que no se contabiliza, sino que se vive, ellos pueden ver qué es lo que viene. Y ese incorporar el ritmo en ese juego de palabras ya los tranquiliza. Entonces, lo que hacemos los adultos en una convivencia es generar esos ritmos, esas actividades que no siempre es lo mismo. Se dan otras charlas, hacemos cosas diferentes en la pileta o hacemos juegos diferentes en el jardín, pero el niño está mecido por el ritmo de llego, ¿no? Juego, pile, fruta, mamá. Juego, pile, fruta, mamá. Y dentro de eso están las mil variaciones de ser humanos y de encontrarnos cada día en estados y en situaciones diferentes. Entonces, y hay un tema muy, muy fundamental que también habíamos comentado con vos, Leo, y es el tema de la puntualidad, ¿no? Y de la posibilidad de los padres de acompañar la llegada sin prisa, sin apuro. Porque tanto para el niño que llega muy temprano con el papá apurado porque se tiene que ir a trabajar, o con el niño que llega tarde, es como en nuestro, yo tengo una imagen que es cuando éramos chicos y jugábamos a saltar a la soga, ¿no? Y entonces para entrar a la soga, uno hace un movimiento de balanceo junto con la soga para ver en el momento en que se entra, no se entra de cualquier forma a la soga, ¿no? Al salto de la soga. Y esto me parece fundamental porque el niño que llega desfasado del ritmo de grupo pierde un poco esa preparación que va dando también el masaje grupal. El grupo en sí mismo, el grupo de niños, ya es un ritmo también, ¿no? Nos pasa mucho, sobre todo cuando en vez de ser una convivencia, donde es más largo el tiempo que permanecemos juntos, nos pasa en una clase de natación que dura 40, 50 minutos, el niño que llega tarde está desorganizado, anímica o a nivel de movimiento, está desorganizado hasta que se puede incorporar al grupo. Está como, no encuentra su lugar, o llega apurado, o no, o tiene las antiparras mal puestas. Entonces, nuestra función como maestros en ese caso es nosotros, uno de nosotros que estamos con los niños, detenernos para él, ¿no? Y ayudarlo a detener ese ritmo con el que venía, de apuro, porque el padre no quiere que llegue tarde, pero está llegando tarde también. Entonces, detener un poco ese ritmo para que el niño pueda acompasarse y ver cuál es el momento, en qué vuelta de soga va a entrar para no enredarse, ¿no? Sería un poco la imagen. No sé si eso vos también lo vivís con jóvenes.
Sí, Magda, sabes que es muy buena la imagen porque, porque también te da como el sentido de la precisión del ritmo. O sea que no es para entrar a la soga, necesitas mucha precisión también. Entonces, cuanto más puedas danzar con la soga, más puedas encontrar ese movimiento, también va a ser mayor la adaptación. Y pensaba en esto de que muchas veces hablamos en el programa que los niños viven en el estado anímico de los adultos, ¿no? Entonces, esto de que qué sucede con los niños que llegan con sus adultos. Y es muy bueno esto que traes, que tanto para los que llegan tarde y que llegan con estado adulto de prisa, de apuro, de que culpa por llegar tarde, como los que llegan media hora antes de que abra la escuela y están paraditos ahí en la puerta esperando que llegue alguien a la escuela sabiendo que están desfasados también. O sea, no se trata ni de llegar tarde ni de llegar muy temprano y esperando. No sé, tengo muchas veces la imagen del niño que ya está en la escuela cuando llega el maestro y entonces le entregan el niño a primero que llegó, ya sea alguien de un otro grado, un maestro de otro grado, o incluso muchas veces hasta un papá, una mamá de otro, porque tienen que salir. Entonces, comprendo con precisión esa imagen que traes de la soga, de saltar a la soga. Úrsula, estábamos haciendo una introducción al tema este de qué sucede con los niños que siempre llegan tarde, o sea, con los niños que llegan tarde, no, con los niños que siempre los llevan tarde, porque no es que llegan tarde los niños, los llevan tarde, cómo impacta también y poder profundizar en eso, con el inicio de clase, sobre todo que viene de, se encuentran dos, el no ritmo con el ritmo, y es probable que se dé un tiempo hasta que se pueda unificar. Bueno, ¿qué sucede también en el alma de esos niños que siempre están llegando, y ahora se suma lo que trae Magda, que es o muy, muy temprano, están llegando a destiempo, sería.
Sí, perdón, estuve un rato afuera porque se cortó internet. Así que perdónenme si no engancho adecuadamente, pero es un tema que siempre me movilizó muchísimo y hay que ver a los niños, sobre todo cuando en la escuela, como es en la escuela Waldorf, perdón, el inicio de clase es toda una ceremonia que tiene sus ritos, que tiene su devenir tan rítmico, con ritmos tan pequeños, que justamente pasa eso, que no sé hasta dónde se cortó o no el internet, pero esto de que el niño confía y va pudiendo como hacer una construcción en confianza cuando sabe cómo es ese devenir. Y en el aula lo que hacemos es eso, las actividades están programadas de tal manera que sobre todo la mañana temprano, cuando el niño viene con todo este mundo en el que estuvo durante el sueño y lentamente va a ir despertando, tenga como esta posibilidad de certeza de lo que va a venir, certeza de que no va a haber una irrupción de repente de cosas con las que él no está contando. Y frente a esta reiterada vivencia de niños que llegan tarde y están esperando delante del aula para que la actividad permita que ellos vuelvan a encontrar, que muchas veces llegan desaliñados, desacomodados, porque es como que el hogar mismo tiene dificultades en poder entrar a la actividad diaria. Lo que hicimos en un momento fue invitar a los padres o pedir a los padres que cuando lleguen tarde entren con el niño y se queden un rato. Y eso fue como muy impactante para muchos padres, el de ver que no es solamente que el niño llega tarde, se abre la puerta, entra y ya está, sino que es como no pertenecer de repente a una actividad es como que el alma se siente afuera y darse cuenta que molesta por la forma simplemente que sea. Aun cuando entra muy despacito, la actividad se siente como conmovida por el hecho de que alguien más entre. Y esto de pedirle a los padres que se queden en el aula, que vivencen con el niño esa conmoción, tuvo como consecuencia una reunión de padres en la que algunos padres realmente contaron de cuál es su dificultad para, durante las mañanas, de ellos mismos como adultos, de poder organizarse, de un, en algunos casos como una vivencia crónica de no poder con el día a día, una vivencia crónica de tener dificultad de entrar, yo podría decir, en su propio cuerpo después de dormir. Y esa reunión la preparamos junto con padres mismos, de tal manera de, bueno, poder ver qué hacemos con esa realidad, porque no se soluciona diciendo hay que llegar puntual, ni tampoco, como debo confesar tristemente, con ciertas sanciones a los que llegan tarde. Entonces la consecuencia fue que algunos padres, para ayudar a otros, pasaban a recogerlos, o llamaban por teléfono, o hacían algún movimiento de tal manera que aquellos a los que les costaba tanto, tanto, tuvieran como un aliciente a la mañana. Y algunos decían a fin de año, bueno, para mí era tan tremendo pensar que había otro que se levantaba un poquito antes para poder pasarnos a buscar o pasar a buscar al niño o para ayudarnos a estar a tiempo, que eso mismo era un aliciente para poder mejor durante las mañanas. Y pienso que es esto lo que se juega, ¿no? Cuando Rudolf Steiner dice, la escuela Waldorf es una gran excusa para que los adultos que participan encuentren un campo de ejercitación social. Y el tema del deber ser es un tema que creo que vale para la individualidad, pero no para lo social ahora, en esta nueva etapa, sino que en lo social rige mucho más qué es lo que puedo brindar para ayudarle al otro, para que pueda. Y cuando esto sucede, en miras a los niños y a lo que a ellos les pasa, creo que es mucho, mucho más fácil. Bueno, perdónenme, quería aportar esto sin saber por dónde habían estado ustedes hablando en estos momentos.
Sí, habíamos cerrado el concepto, Úrsula, de la importancia de los ritmos, ¿no? Para poder pasar al ritmo de clases que trae, ¿no? Esto del primer día y lo que traen las clases en sí. Se ve quería aportar algo que es la importancia de hay una herramienta que se llama Pool, que es cuando varias familias se organizan para llevar a más de un niño a la escuela. El Pool también actúa como una circunstancia de regulación, ¿no? Porque es una mamá, un papá que pasan con el auto por una determinada dirección en un determinado momento y que al llegar temprano ya no depende de uno, sino ya depende de tres o cuatro familias que tienen que organizarse. Y recuerdo que el pool también es una forma de poder llegar a tiempo, ¿no? Porque ahí, por respeto a los demás, entiendo que se da esta situación de que están todos listos. Y los que no están listos están siendo ayudados por los que van a ir un poco más temprano. Entonces, y también me cuesta decir que es recomendable para todos los horarios, para todas las personas o todos los niños, porque no sé qué sucede en el primer centenio con el pool. No sé cómo funciona que siempre te lleve alguien diferente cuando, por ejemplo, no sé, imagino un niño o una niña rítmica que siempre cambia. Bueno, no imagino, lo viví. Que no querían, que son esos niños que quieren entrar solo con algunas personas muy determinadas y que no se van a subir a cualquier pool, sino es, no, solo con, incluso muchas veces se ha dado que es con el papá y no con la mamá, o con la mamá de mi compañero o compañera, pero no con el papá, o con la hermana, si la hermana va y lo lleva, lo baja de la mano, no sé. Sí. Tienen todas esas imágenes de los niños rítmicos que es muy puntual. Y me imagino también el impacto de una niña rítmica del llegar tarde. O sea, es terrible. Sí, Úrsula, adelante vos.
No, muchas gracias por traerlo, Leo, porque estos ejemplos concretos de la vida nos muestran qué profundo es todo el devenir para un niño, que no le da la misma tranquilidad el ir con tal o cual adulto, o que lo reciba tal o cual adulto, o que el maestro esté, o los maestros estén en la puerta de la escuela, o estén en la puerta del aula para recibirlos. Y solamente por haber vivenciado dificultades muy profundas en niños, quiero traer el tema de los niños que quedan en la escuela media hora cuando ya todos se fueron, una hora, dos horas, a la buena de aquella persona, de aquel adulto que pueda hacerse cargo. Y que también ahí la gran responsabilidad de la organización del ritmo del día.
¿Cuál es el impacto, Úrsula o Magda, de los niños que quedan esperando que llegue su mamá o su papá, o no importa quién, el adulto que los iba a ir a buscar? ¿Cómo juegan el alma del niño?
Mirá, vos hablaste de los niños rítmicos, ¿no? Del grupo de niños rítmicos, cuyo miedo básico y central es el abandono. Y creo que para cualquier niño se juega eso. Todos tienen su hogar, todos se fueron a comer al mediodía o fueron a casa a la tarde, menos yo, ¿no? O sea, esto que se instala en el alma como un reiterado abandono, porque pasa lo mismo que vos decías para las llegadas tarde. Es curioso a lo largo de los años que las familias que no se pueden organizar para buscar a los niños son siempre las mismas. Y también ahí habría que ver cómo hacer como un pedido de ayuda.
Conozco casos donde adultos que han, para traer los ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Adultos que recuerdan haber ido un día después a la escuela del día de inicio, por ejemplo, y que sus padres no lo llevaron el primer día de clases y lo llevaron el segundo, por lo que sea, no importa por qué, y que después no lograron adaptarse en todo el año al grupo. ¿No? No sé si conocen esos casos, yo sí conozco, que el impacto después fue que nunca más se sintieron parte, porque no pudieron comenzar el mismo día o no pudieron transitar con esa variación, ¿no?, que tuvo, que es, y por eso traigo también la importancia de esto, sobre todo del rítmico. Seguramente en los otros dos niños, en el primer septenio, también existen estas cosas, pero en el rítmico de llega a media hora tarde y ya medio que va a ser muy difícil que entre en ritmo. O sea, va a tener que suceder algo muy especial o muy particular para ese niño o esa niña que haga que pueda conectarse, si no queda un hilo desprendido ahí. No sé qué sucede, por ejemplo, en las otras tendencias. Abro la pregunta. ¿Qué sucede con el llegar tarde o si es más, si lo pueden atravesar mejor?
Bueno, el niño, imagínate, el niño rey, el niño neurosensorio, donde todo tiene que estar en orden, todo tiene que fluir, es el niño que además tiene una tendencia natural a siempre llegar antes para estar seguro de que todo fluye adecuadamente. Es el niño que no quiere llamar la atención por cosas que no sean por alcurnia o por algo muy especial. El otro grupo de niños, el grupo de los niños metabólicos del movimiento, bueno, primero es como que ni cuenta se dan, porque es tan fuerte la invasión que sienten en lo anímico y en lo corporal, que en principio ni cuenta se dan, y su tendencia natural es de llegar tarde, de dejar que las cosas empiecen para poder sumergirse, y también tiene muchas dificultades a la mañana para poder estar despierto. Entonces se hace como una combinación cuando también en el hogar no tienen tan en cuenta este ritmo de llevarlo a horario. Es como que ahí casi te diría, con mucho respeto, que hay como una cooperación del niño a que eso suceda. Entonces, también es el niño que pierde sus cosas, que llega con la mochila abierta, que no trae lo que había que traer. Estamos hablando de casos muy extremos, pero esos casos extremos nos permiten como desarrollar la compasión necesaria para poder comprender. Eso en cuanto a tu pregunta, Leo.
Abro otro tema que tiene que ver con esto también, que es el inicio de que empiezan a leer las tareas también, ¿no? Que empiezan las clases y pasamos de niños, niñas, jóvenes que han estado todo un verano y algo de vacaciones, los que pudieron salir de vacaciones, pero también con mucha pantalla, dando vuelta, estamos hablando en general, ¿no? Con muchas pantallas y por ahí con muchos tiempos de ocio, y ahora llega el ritmo, llega la mañana o llega la tarde, lo que sea, para las clases, y también empiezan a ver las tareas. ¿Cómo preparar a los niños y a los jóvenes para tomar ese ritmo extra escuela, que no sería una actividad, pero es parte de la escuela, de poder generar el espacio para que puedan hacer la tarea? ¿Cómo nos podemos preparar para eso?
Yo creo que lo primero es que todos los adultos involucrados tenemos que tener en cuenta lo que decía Magdalena, que no es lo mismo de antes, que hubo un gran cambio y que en ese gran cambio se requiere una adaptación concreta, bien consciente también. Y en ese sentido me gustaría darte la palabra, Magdalena, a ver qué es lo que vos pensás, y también un poco si nos recordás qué rol jugaron esas tareas, si es que jugaron algún rol, en la vida entre vos y Sasha, por ejemplo.
Bueno, yo creo que lo primero y principal que nos trajo este gran cambio de ritmo universal, mundial, que fue la pandemia y las cuarentenas que vivimos sucesivas, es justamente una oportunidad de volver a entender la relación entre maestros, maestras, padres, madres, ¿no? Como desde un lugar diferente. Yo siento que en el mejor de los casos lo que hizo fue poner a los adultos alrededor de los niños en comunicación, ¿no? Concreta. Y se dieron todas las cercanías y todas las distancias también, porque también esto generó como un allá y acá, ¿no? Pero creo que básicamente el fenómeno es que puso en remojo la relación entre la casa y la escuela, ¿no? Entonces, me parece que es un campo fértil para en este momento volver a replantear el tema de las tareas y volver a replantear cuál es el sentido. Como hablábamos, uno de los primeros programas que hablamos y trajimos una conferencia de Tonucci, ¿no? Que hablaba de que él no le gustaba oír decir el tiempo perdido, ¿no? Después de las primeras cuarentenas, y que entonces los niños volvían a la escuela y estaban sobrecargados de tarea porque tenían que recuperar los contenidos que no habían podido ser dados, y él decía, pongamos el foco en el tiempo ganado. Entonces, para mí, parte de lo que se ganó fue que padres y maestros se vuelvan a encontrar desde un lugar completamente diferente, ¿no? Y volver a, nos da la oportunidad de plantear de cero el qué y el para qué de la tarea en la casa, ¿no? Idealmente sería hermoso que no volviéramos a tareas virtuales y que no volviéramos a relacionar a los niños con la virtualidad, pero también tenemos que ser conscientes de que en algunos ámbitos educativos, quizás no en el Waldorf, pero en otros se va a dar. Entonces, de todos modos, es una invitación a los padres y madres de niños que por ahí no van a escuelas Waldorf, pero que escuchan el programa, a que estén atentos y que se animen a replantear el nivel de diálogo con los maestros. Todos somos adultos interesados en que los niños estén bien y que aprendan. Entonces, ¿por qué no sentarse, ¿no? En las escuelas igual, sentarse con los maestros, sentarse los padres, o que los niños hagan las tareas reunidos, como se hacía a veces, ¿no? Acompañados por otros compañeros, ayudados por los padres. Yo recuerdo que el tema de las tareas fue, en mi experiencia con mi hijo, que hoy tiene 23 años, las tareas fueron lo que a él lo hizo un poco dimensionar que algo en su mundo había cambiado, porque un día En los primeros grados de primaria, donde se extendía un poquito el horario, y empezaba como a haber un cierto halo de que había cosas para hacer en casa, no eran tareas muy exigentes, pero él me dijo, antes a mí nadie le importaba si yo hacía o no hacía las cosas, ahora todos me dicen lo que tengo que hacer y que tengo cosas que hacer, ¿no? Como que él vivió el llevar cosas a la casa y el tener que ocuparse de esas cosas, ¿no? Muy profundamente lo perciben los niños. Es un cambio de vida, es un cambio de forma de ver el mundo, la forma en que le llega la tarea. Y mismo en una escuela Waldorf súper cuidadosa, para ellos es un cambio rotundo de visión del adulto hacia ellos. Esa fue mi experiencia como mamá, vi su darse cuenta, ¿no?, de que ya no era un niño de jardín de infantes, y no porque fuera muy exigente la tarea.
A mí siempre me llama la atención, Magdalena, en ese sentido, como cuando con este cuidado miramos a los niños cuando están maduros para empezar la escolaridad, una de las preguntas que yo les hago es, bueno, ¿y el año que viene dónde vas a estar? Entonces los niños que están maduros en general contestan, y yo voy a ir a la escuela. Y entonces mi próxima pregunta es, ¿y para qué? O sea, ¿qué vas a hacer en la escuela? ¿Para qué vas a la escuela? Y entonces los niños que no están maduros dicen, y para jugar. Pero el niño que está maduro se para un poquito más erguido, como que se ayuda a crecer un poco más, y dice, voy a tener tareas. ¿No? O sea, esto de tener tareas, lo que vos decís, lo que acabas de contar, como que le permite tomar conciencia de que ahora hay algo nuevo, y hay algo nuevo que lo social espera de él, ¿no? Y que él, a su vez, espera de sí mismo. Yo creo que es un tema muy interesante esto que vos decías también, ¿cuál es el objetivo? Saber si es solo ahora llenarlos para recuperar, entre comillas, el tiempo perdido, o realmente es para permitirles vivenciar y darle otra vuelta más a aquel aprendizaje que desde el aula uno le acerca para que le llene el alma. Y eso hace para el niño y para la familia también una gran diferencia. Y también coincido con vos profundamente del diálogo entre padres y maestros, porque hay situaciones, hay realidades que a veces desde la escuela no se pueden imaginar o no se pueden dimensionar, a veces solo por periodos, y el que por pudor o por temor, el hogar no se conecta con el maestro, y para el maestro a veces es una dimensión que, sobre todo si tiene muchos niños, se pierde con cierta facilidad. Así que, Leo, no sé si vos tenías otra pregunta más allá.
Sí, no, traer que me queda dando vuelta esto de si está maduro o no para recibir tarea, porque conozco algunos casos donde no quieren recibir tareas, no las quieren hacer. Y ahora estoy pensando si será un tema de maduración o no. Y otros casos donde realmente la tarea es un desafío y una responsabilidad, digamos, o es una forma de seguir conectado. Entonces quedo pensando que puede ser un tema de maduración, esto de, bueno, no ver la tarea como una cuestión que está vinculada a la escuela, sino como una carga, o como algo que le quita tiempo para seguir jugando. Yo lo veo que está muy vinculado a eso, que es, esto me está sacando tiempo de juego, y también cuando ves cómo toman el juego, que lo tomo como algo realmente muy serio, es algo que estoy como también aprendiendo, esto de, venía a poner la mesa, no, estoy jugando, pero estoy jugando diciendo que estoy jugando a la misma altura que hacer una tarea para la casa, o esto de no poder encontrar una razón para dejar de hacer algo que es tan importante como jugar, para pasar a hacer un dibujo de un relato de la mañana, o escribir una hoja sobre lo que sucedió. Entonces estoy pensando en esto de cómo esperar esa maduración, para que tampoco sea, bueno, no estás madura, entonces no hagas nada, seguí, no es nada, no, seguí jugando. Y cómo, y que, no sé, estoy pensando que la tarea sea un premio, ¿no? Bueno, ya estás lista ahora para recibir tarea, vas a poder hacerlo. Veo ahí como muy compleja la tarea del maestro entre el que sea importante para el niño hacer la tarea y que no se pase el tiempo de esperar que una maduración llegue. O sea, ¿cómo se...? La pregunta sería, elaborándola, ¿se puede desarrollar esa maduración o es una cuestión de que hay que esperar que suceda?
Bueno, Leo, es una flor de pregunta. Creo que la gran respuesta para mí personalmente sería depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Una efectivamente tiene que ver con la maduración. La segunda tiene que ver con la característica del niño. Hay niños que de por sí se toman tan en serio lo que sucede o lo que ellos sienten que el mundo adulto espera de ellos, que les da como un gran incentivo el sentarse para cumplir con lo que hay que hacer. Y hay otros que no, que sienten la escuela como, bueno, como un lugar donde tenés que hacer lo que te dicen, pero que tienen todavía un gran déficit de juego, como vos decís. Porque el juego es, desde el punto de vista de la pedagogía Waldorf, es trabajo serio. Y de la misma manera que si yo estoy sentada al escritorio haciendo un trabajo y alguien me llama rapidito para poner la mesa, me ofusco, de la misma manera también el niño se ofusca. Ahora bien, es un arte dar tareas. Y también depende de cuál es el trasfondo, cuál es el objetivo. Para mí, las tareas como maestro, las tareas siempre fueron como ese puente de la escuela a la vida, entre comillas, si se quiere. Y la idea era cómo logro encontrar, no que repitan lo que hicieron a la mañana, perdón, me salió un poquito feo, pero es porque lo siento así, sino que cómo encontrar creativamente una forma para que lo que se está moviendo en el alma del niño y que necesito o que deseo que vaya hasta el hogar y que vuelva al día siguiente como en un ir y venir, encuentren una forma de plantearlo de tal manera que los niños vayan casi contentos a casa para poder hacerlo, para poder cumplir. Pero, volviendo otra vez al ritmo, me parece que es sumamente interesante, importante, este diálogo de los padres con el maestro de cuánto tiempo puede ser que dure o que el niño tenga que invertir en la tarea. Y cómo organizarlo en el ritmo familiar para que no sea a las 9:30 de la noche cuando ya, ay no, además hay tarea, o en algunos casos a la mañana, ay, 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 ahora tengo que ir a la escuela, no hice la tarea y entonces, ¿no? Sino que tenga su lugar, un lugar armónico en el devenir del día, en donde, bueno, así rítmicamente, bueno, ahora, después de esto y antes de aquello, toca hacer la tarea. Y ojalá que sea en el mismo momento diario, ¿no? Que sea más o menos a la misma hora. Porque el otro tema, no sé si lo tocaron, es que en la nueva forma de vida y en el deseo de los padres de brindarle a los niños la mejor educación posible, las tardes se llenan de diferentes actividades de corporales, o sea, de judo, de gimnasia artística, de natación, etcétera, etcétera, de inglés, etcétera, como para que los niños vayan con un buen bagaje de aprendizaje. Y sin embargo, lo que realmente necesita el niño por la tarde es primero una distensión de lo que pasa en la escuela y luego una posibilidad de respirar en la cual el juego también necesita su momento rítmicamente ordenado. Y bueno, y ahí viene para nosotros el desafío. ¿Y las tablets qué? O digamos, ¿dónde entran ahí rítmicamente en la organización del día a día? Perdón, si me sobre...
No, está bien, Úrsula, perfecto. Traigo, agradecer a Estela que nos escribe, que nos dice que es muy claro el programa. A los saludos de Nicolás también, y una pregunta de Carolina. Hago la pregunta que nos hace Carolina para ver cómo podemos trabajarla. No nos quedan tantos minutos de programa, pero vamos a ver cómo trabajar con esto. Que dice, hola, ¿cómo hacemos para que no nos canse tanto el famoso grupo de mamis? Dice, mamis, papis, ¿no? Saludos, Carolina. No sé, es una pregunta que me parece interesante, que no la habíamos recibido hasta ahora, y también es algo que sucede porque también inician las clases y ese grupo se activa también. Bueno, ya viene activado desde hace unos días con la lista de materiales, ¿no? Pero ya tomó un poco de fuerza las últimas semanas, pero ahora creo que arranca con todo, digamos. ¿Cómo hacemos? No sé, es una pregunta interesante, Carolina.
Bueno, yo puedo compartir cortito. Me parece que es una pregunta muy interesante para pensar en nuestra comunicación como adultos y cómo se ha transformado a partir de la tecnología. Creo que es casi para un programa nuevo. Pero yo coordino dos redes que no tienen que ver con escuelas, ya no tengo un grupo de mamis, pero hay algo de los grupos, sobre todo los de WhatsApp, que hay una, yo creo que es como una invitación, es como la tecnología ha logrado que cualquier persona escriba a cualquier hora cualquier cosa, ¿no? Porque es como un impulso también, si bien la gente se ciñe a un tema, pero muchas veces lo que agota no son los temas, sino los grupos, el no leer lo anterior, ¿no? Es como nos volcamos a responder sin haber hecho el largo trabajo, porque es largo cuando hay grupo, de leer todo lo anterior. Y muchas veces es, ay, disculpa, te escribo a esta hora, 23:45 de la noche, ¿no? Disculpa, te escribo a esta hora porque me olvido, si no mañana me olvido. Y justamente me pasó y yo decía, bueno, además de tener la tecnología para esto, la tenemos para hacernos acordar. Entonces, en vez de volcar en el sueño del otro nuestra imposibilidad de acordarnos mañana, es recoger un poco la red, poner la alarma para que mañana a las 8:45 el teléfono me haga acordar de decirle eso a esa mamá, porque a las 23:45 de la noche no lo va a poder resolver. Y es como una, yo creo que lo que cansa de los grupos es esto, es el dejar de ver a los otros, ¿no? Dejar de, como de no poder imaginar qué está sucediendo a esa hora en la otra casa, si bien lo estamos viviendo en nuestro propio espacio, ¿no? A mí me parece que lo que me nace de para una pregunta cortita de fin de programa, pero me encanta y agradezco mucho la pregunta para desgranarla en la semana y volver a pensar más contenidos. Pero para mí tiene profundamente que ver con la forma de nuestra comunicación, lo que ha cambiado y lo que ha desorganizado la tecnología. Más allá de lo que nos organiza, también nos ha volcado algunos límites.
Yo hago mi aporte como papá nada más de esto. Para Carolina, nos quedan pocos minutos. Y como persona que trabaja con muchos grupos y tiene muchos grupos de WhatsApp, yo en lo particular, para mí el WhatsApp es como la manifestación más fuerte de que existe un mundo anímico y que ese mundo anímico puede ser tocado, uno puede invadir el mundo anímico del otro y que tengo que encontrar una forma de fortalecer mi espacio anímico para no dejar ni entrar todo y poder estar resguardado, porque lo que sucede es que nos volvemos bastante vulnerables cuando estamos expuestos a un grupo de WhatsApp donde lo anímico se vuelca y lo puede volcar cualquier persona en cualquier momento. Entonces creo que es un gran ejercicio el grupo de mamis, papis, no importa qué grupo, para encontrar nuestros límites anímicos y nuestro espacio de protección, ¿no? Saber cuándo el WhatsApp es informativo y cuándo es anímico, por ejemplo, ¿no? Como poder diferenciar cuándo hay contenido y cuándo hay una expresión anímica. Y por otro lado, saber que no es un espacio de toma de decisión, sino que es un espacio de compartir información, pero la toma de decisión es muy compleja, que se puede hacer sin un cara a cara, o sin una llamada, o sin un poquito más de tiempo, Pero siempre cuando en antroposofía hablamos del mundo físico, el mundo anímico, el mundo espiritual, y que el mundo anímico hay que cuidarlo porque se contamina rápidamente, porque mis pensamientos contaminan al otro, porque lo que yo siento el otro lo percibe, y yo puedo tocar, invadir el espacio del otro, creo que, o lo que he aprendido quemándome en el, con los grupos de WhatsApp, es que están, si bien son letras, esas letras invaden al mundo personal, anímico, y si no estoy preparado para estar dentro de un grupo de WhatsApp, tengo que salir, porque es muy probable que me haga más daño de lo que pueda ofrecerme. Entonces, y por ahí para otras personas no es así, lo ven de otra manera, pero en mi visión trae una pregunta que es, ¿cuál es mi fortaleza anímica para poder permanecer en un lugar donde va a haber manifestaciones todo el tiempo y cómo me afectan esas manifestaciones? Pero, como dice Magda, habría que dar un desarrollo un poco más profundo para poder analizarlo.
Sí, yo también quiero agradecerte, Carolina, porque da pie realmente a muchas cosas. Y como no tenemos más tanto tiempo, solamente decir que también se puede hacer reunión, alguna reunión, donde se trate el tema, donde se pueden hacer acuerdos también de qué poner y qué no poner, qué horarios respetar o no. Más allá de que me parece importantísimo lo que ustedes dos compartieron, sobre todo Leo, vos, de que siempre empieza por uno mismo, ¿no es cierto? Y por encontrar y reconocer sus propias posibilidades y sus propias fronteras que uno quiere poner a la vivencia.
Bien, para cerrar, que nos quedan los últimos dos minutos, les paso el cierre. Bueno, agradecer las preguntas, los saludos que llegaron hoy, que siempre nos hacen muy bien. De mi parte, dar fuerzas para este nuevo ciclo que empieza para muchos o ya ha empezado en estos días. Y un poco de tranquilidad para bajar la intensidad y dejar que el ritmo vaya tomando su espacio, ir eligiendo con precisión, ir acompañando a los niños y a los jóvenes en este nuevo año. Así que eso de mi parte, le paso las palabras a Magda para vos.
Bueno, yo desearles también que realmente puedan entregarse, a mecerse también en los ritmos y no a correr detrás de ellos, y a cuidarse, como dijeron Úrsula y Leo, ¿no? También los grupos de WhatsApp y los horarios nocturnos necesitan un ritmo para nosotros. Si nosotros logramos una buena entrada a la noche, toda la noche de la casa va a ser reparadora. Así que quiero desearles muy buen inicio de nuevos ritmos.
Bueno, muchas gracias, queridos compañeros. Ya no me queda mucho más que decir, salvo, antes de cerrar el programa, tomar un momento para profundizar nuestro deseo a nivel de humanidad de paz para este mundo. Y con eso me gustaría como decirles hasta el próximo lunes para hacer juntos, transitar juntos nuevos senderos hacia la libertad.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand
ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.